montón. Hay, son como una big band de jazz, este, donde hay un poco de todo ahí. Suena como lo, su, el subtítulo de la banda dice Afro Jazz Brasil Latino. En ese marco hay también algo de forró, ¿no? Sonando ahí, hay una sonoridad que remite un poco a ese género musical que también representativo de la cultura popular brasileña.
Sí, totalmente. Nosotros hacemos ahí, qué sé yo, ha sido todo un proceso el de ponerle. Y sigue siendo, ¿no? Como toda una situación que por momentos resulta un poco caprichosa al decir, bueno, le tenemos que poner un nombre al estilo o a lo que hacemos.
Claro.
Que pero a veces es necesario, ¿viste? Porque la gente te dice, che, ¿qué hacen? Y vos decís, bueno, hacemos un poco de esto, hacemos fusión. Y en ese, ¿verdad? Fue surgiendo ahí como esa, ese invento, ese neologismo de Afrojazz Brasil Latino que un poco pinta lo que hacemos, y ahí dentro de ese Brasi, nosotros visitamos algo de lo que es el forró, que en su momento los primeros forros que tocamos fueron algunas composiciones de Hermeto Pascual, que bueno, digamos, a mí y creo que a Joaquín, nunca lo hablamos en particular, pero... y al Pili, que somos tres de los integrantes medio históricos del grupo, creo que llegamos al forró por Hermeto.
Sí, bueno, hoy Joaquín lo contaba eso, Pablo.
Hoy
Joaquín decía que había conocido el forró por Ernesto Pascual.
Claro, sí. Y bueno, y lo loco es que, viste, Hermeto es como un músico de culto, súper reconocido por el nivel musical que ha transmitido y por su capacidad de jugar con el lenguaje musical trascendiendo todas las barreras. Pero bueno, como que en su momento era como un poco, por decirlo así, un poco un mundillo medio, por lo menos acá en La Plata, ¿no? Ese mundillo medio intelectual y del ámbito musical que escuchábamos a Hermeto medio nerdeando lo que pasaba ahí, las orquestaciones y las voces locas y esa cosa de incluso meter unas disonancias que en cualquier otro contexto serían inescuchables y que él logra que sean musicales. En todo ese mundo de Hermeto Pascual te encontrás con que en realidad Hermeto tiene un respeto total y representa esas músicas populares de una manera muy mostrando mucho su esencia, ¿viste?
Claro.
Y cuando nosotros empezamos a salir del repertorio de Hermeto a encontrarnos con otras músicas de ese estilo, empezamos a ver, bueno, nada, obviamente hay autores que son muy conocidos, como Dominguinho, qué sé yo. Hay un montón de acordeonistas y de músicos que son de una reconocida trayectoria, no solo en Brasil, sino también internacionalmente. Pero después hay todo un... Yo, de hecho, en alguna de mis visitas a Brasil... terminé de caer en cuenta que el forró tiene ese paralelismo que un poco es el que está, el que convocamos nosotros un poco con Tioco y el que de alguna manera está armando Lu con esta clase, que es ese paralelismo en donde es la música de gran parte de Brasil. Brasil es casi un continente, ¿viste? O sea que hablar de Brasil a veces nos sale como si fuera hablar de algo... con alguna cercanía a la homogeneidad, y en realidad Brasil es ultra diverso, entonces la música o la cultura del sur nada tiene que ver con la del norte, y la de la Amazonia con la de la costa son también muy distintas, pero a la vez tienen una cosa muy interesante en Brasil, que es que es muy... quizás la palabra tiene una connotación que no es la mejor, pero es muy endógena su, su forma de habitar la cultura, ¿viste? Está, no sé, quizás tiene que ver con la soberanía, si queremos usar una palabra un poco más, más, más linda y más interesante. Pero, ¿viste? De, yo las primeras veces que fui a Brasil me empecé a dar cuenta de que, claro, vos les decías, che, pero ¿y qué cumbia, candombe, que eran las cosas que uno venía tocando o venía escuchando? Y te decían, ah, sí, sí, lo conozco, pero no les importaba ni un poco tenerlo en radar, porque ellos tienen su música y es todo sucede ahí. Y bueno, el forró tiene como todo una, un paralelismo con la cumbia, porque es en gran parte de Brasil, que es en toda la parte más del nordeste, pero bueno, en los lugares donde ha habido mucha inmigración nordestina, tiene esa misma función, ¿no? Es lo que se baila en lugares en donde la gente va a tomar algo y qué sé yo, pero principalmente a bailar y a encontrarse, nada, en una situación súper popular. Y es eso, ¿no? Es, yo lo pintaría como, obviamente salvando las distancias, como la cumbia, como que sucede lo que sucede con la cumbia acá en los barrios, ¿no? Que es, bueno, es la banda sonora de la juntada bailantera, por decir así.
Bueno, ahí estaba un poquito la historia del forró. Estas músicas populares que hoy nos contaba Lu comenzaron a ser un poco conocidas en los años 50 en el Brasil, y que recién van a trascender esas fronteras en los años 90, ¿no? Van a empezar, claro, a llegar hacia otros lugares. Y aquí en la ciudad tuvimos una banda, hablando de Hermeto Pascual, que fue hermética, ¿no? Ahí estaba, claro. Ahí estaba Joaquín, creo que Joaquín era parte de esa banda, y de ahí los vínculos con Hermeto y esas sonoridades que él contaba que empezó a escuchar, ¿no? Entre sí, ellas el forró, creo que debe ser por ahí la cosa.
Sí, 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 banda hermética.
Uh-huh. Estaban los hermanos Arquetti ahí, ¿no?
Claro, estaban los hermanos Arquetti, estaba el Tiki Cantero, bueno, estaba Joaquín. Bueno, era un orquestón, y estaba Pili, que es uno también de los percusionistas de Tioco, Aníbal, el Pili Peralta, y ahí se tocaba un repertorio de Hermeto que quizás era el menos visitado o el menos grabado, porque ellos empezaron con un libro que Hermeto publicó, que era un calendario, se llamaba, uh-huh, Calendario de los Sonidos, que era un libro que Hermeto hizo con una composición por día que escribió durante un año. Uh-huh. Entonces ellos empezaron a grabar eso, y bueno, ahí apareció mucho, por lo menos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, el forró y el frevo, uh-huh, que también es otro estilo que nosotros visitamos bastante con Tioco y que de alguna forma se experimentó o lo conocimos más en profundidad de la mano de Hermeto y de lo que hizo Banda Hermética acá en la ciudad, ¿no?
Claro. A propósito de este género último que mencionabas, hoy nos contaba Joaquín que hay una de las nuevas composiciones que tiene una linda historia detrás, que es, bueno, ¿cómo se llama? Acordeonist in Nueva York, ¿es?
Sí, Acordeonist in New York. Es un tema que...
¿Que es de algo que les acercó Germán Fratalcángel, y puede ser?
Totalmente, uh-huh, sí. Fue así. Joaquín hace un rato hizo la historia reducida. Uh-huh. Fue bueno, algo que Germán trajo. A ver, también esto, como bien pasa en el ámbito de la cultura popular, fue llegando a través de la voz de, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Germán trajo ese tema de un viaje que había hecho, si no me equivoco, a uno de los mundiales de acordeón, en los que él es participante del certamen, y creo que ha salido segundo, tercero. Mm-hmm. O sea, es un acordeonista muy posicionado.
Se cortó, Pablo, me parece, ¿no? Lo perdimos a Pablo. Estábamos conversando con Pablo Quiroga, él es integrante de Tioco, una banda nacida en la ciudad hace ya unos cuantos años, más de 15 por lo menos, que este sábado 23 de noviembre se va a estar presentando en la Casa Cuchá. Ahí va a estar llevando adelante esta fiesta de la que estábamos conversando, que nos iba contando de algo de esta Caipi Fiesta, donde también van a estar presentándose Os Gonzagas, que es una banda de Brasil que está llegando el viernes a la Argentina. Se presentan en Buenos Aires el sábado aquí en la ciudad y luego parten para Montevideo. La noche de la Caipi Fiesta, este 23 de noviembre, allí en APM, la va a estar abriendo Lu Garrote, que es una profesora de danza, como nos contaba también Pablo, que viene hace muchísimos años desarrollando el forró a través de la danza. Incluso ella nos decía que es un género este que se desarrolló mucho más a través de la danza que a través de lo musical. Lo musical empezó después a acompañar todo ese proceso que venía desarrollándose principalmente a través de la danza. Así que Lu Garrote va a estar como abriendo la noche ahí en la Caipi Fiesta, donde habrá un happy hour de caipirinha. Vicente, ¿cómo lo ve? ¿A usted le gusta la caipirinha? Le metemos, ¿eh? Ojo, hay que tener cuidado con la caipirinha.
Eso le iba a decir, ¿no? Es un aguardiente fuerte.
Es un...
Muy noventosa.
Muy noventosa. Es cierto, ¿sabe? mire, le puedo contar, mientras está Pablo, ¿ya está Pablo? Nos llegó Pablo, le voy a contar algo.
¿Dele?
Yo en los 90 era muy chico, ¿vio?
Ya arrancamos con dos caipirinhas encima.
Y una tarde en la casa de mi amigo Germán,
¿sí?,
no tomaba cerveza todavía. Y estaban ahí esas cosas noventosas, todos tirados alrededor de la pileta, creyendo que estábamos, vas a saber, en qué playa de Brasil, con las palmeras, los cocos y la arena blanca y nada más, ¿no? Sí. Esas cosas con ese mar. Y tomábamos caipirinha haciéndonos los cancheros. Y yo empecé a tomar caipirinha ahí. O sea que mi inicio a la bebida alcohólica
fue con esta música.
La música, mientras los redondos.
Bueno, con esta bebida.
Sonaban los redondos y tomábamos caipirinha.
Y usted escuchaba a la pequeña novia del Carioca. Claro.
Y una vez, estando en Mar del Plata, habíamos ido a ver a los redondos. Yo no tomaba cerveza todavía, tampoco tomaba tanto vino.
Sí.
Nos fuimos a un bar, donde lo encontré al amigo Sergio Dawi.
Claro.
Y que habían ido ahí, nos encontrábamos, y bueno, qué lindo fue eso, qué sé yo. Y dice, bueno, ¿qué querés tomar? Estábamos con mi amigo Camilo, me dice, toma algo, no te puedo ver así, dejate de joder, toma algo. Bueno, le digo al señor del bar, quiero una caipirinha.
Camilo se agarró la cabeza.
Andá, dice, andá.
Chao.
Así que he tomado mucha caipirinha.
Epa, qué confesión, ¿eh?
¿Eh? ¿Vos sabés hacer? ¿Cómo se hace una buena caipirinha? ¿Una buena caipirinha cuál es la clave?
Primero, ¿no?
¿Es? ¿Cómo se llama?
¿No? Tiene que conseguir los limoncitos posta.
Son caros eso, ¿o no?
Sí, la callaya también es importante, porque si no lo hace con vodka y es caipirosca, pero la caipirinha real es con una buena callaya.
Ajá.
Tiene que usar un mortero y macerar esos limoncitos con azúcar. Nosotros en Jonathan, en el bar, lo hacíamos así. Y después un poco del otro limón, el limón exprimido o si no el que se compra, el mine. Bastante azúcar lleva.
Ajá.
Y después una buena batida, bien batido. Es muy refrescante, es rica. A mí no me enloquece, le digo la verdad, pero en un momento se había puesto muy de moda.
¿Sí?
Sí.
Es algo para tomar en días de mucho calor, ¿no? Es
claro, pero acá en los 90 se había puesto de moda, onda. Todos somos caipiriñas.
Y sí, no le digo yo que arranqué por ahí.
Claro.
Después me enteré que en realidad había empezado con el vino blanco. Pero de muy chico parecía ser que me tomaba todos los culitos de los vasos que quedaban en la mesa.
Sí.
Pero ya era de chico eso, no, pero no era de manera inconsciente, imagino.
Claro.
No lo hacía conscientemente. En mi casa se cambió mucho, se tomaba mucho vino blanco, después se tomó vino tinto y después se volvió al vino blanco.
Ah, mire.
No sé por qué, pero En el mientras tanto yo andaba ahí, como curioseando ahí.
Claro.
Entre esas bebidas. Pero la caipirinha le metí, ¿eh? Te deja la capocha.
No, hay que tener respeto, sí.
Porque es muy suavecita, muy, muy, muy fresca, suavecita.
Claro.
Me hizo acordar al. A una. A, ¿cómo se llama esto que tomamos en el norte? En un carnaval.
Chicha, aloja.
No, chicha y aloja, no. Eso es como un jugo. También muy fresco, muy suavecito.
Saratoga, ¿no?
El Saratoga.
El del carnaval,
claro. El del carnaval.
Sí.
Y que uno toma... Sí, esto,
sí. Y toma.
Y toma y después te la da. La caipirinha, como... Hay que tener el respeto, ¿eh? Uh-huh. Sí, le da complicada. Y va a haber un happy hour de caipirinha este sábado.
Ahí le gustó, Lunes.
¿O no, Pablo? ¿Es así?
Sí.
Hay que tener respeto con la caipirinha, ¿o no?
Y hay que, sí, qué sé yo, no sé si hay que tener respeto, pero hay que saber que pega distinto, Son esas bebidas que, sobre todo cuando venimos más del palo o del vino de la cerveza y tenemos como otra cultura del beberaje, esas bebidas así que son bebidas blancas y que además tienen que el gustito del limón y que muy fría y que un poquito de azúcar y te engolosinás. Y bueno, nada, sí, pega distinto.
Uh-huh. Así que, bueno, esto también será parte de esta fiesta que están preparando para este sábado. Cuando se cortó la comunicación, nos estabas contando de ese tema que les había acercado Germán Fratercangeli.
Sí, bueno, nada, no recuerdo bien hasta dónde llegué, pero en principio Germán va a participar de este certamen del Mundial de Acordeones y se encuentra con un italiano que finalmente fue el ganador de ese certamen, y ellos se presentaban como con una composición. Uh-huh. Digamos, no era solamente la ejecución, sino la composición también. Y la composición con la que se presenta este muchacho es este tema que Germán le dice, che, qué lindo que está el tema, me gustó, qué sé yo, y ahí en el entremedio de la situación... se lo enseñan ahí el uno al otro, le dice, sí, el que yo toque es así, el que yo toque es así, y lo tocan un rato juntos, qué sé yo, bueno, listo. Germán llega acá a La Plata y le comenta ahí uno de los colegas que en ese momento estaba tocando con nosotros y era uno de los arregladores de la banda, Guillermo Vera, Guille Vera, uh-huh. Un gran saxofonista neuquino que bueno, estuvo viviendo acá en La Plata muchos años. Le lo escucha tocándolo y le dice, ah, a ver cómo es, qué sé yo, se ponen a tocarlo juntos y Germán le dice, este tema tienen que tocarlo. Y le dice, sí, si me lo habilitas, armo un arreglo, de una, hacelo. Así que Guille armó el arreglo, medio así a lo que le pasó Germán de lo que se acordaba, porque no había en ese momento ningún registro del tema, porque solo había sido tocado en vivo en ese certamen, ¿viste?
Sí.
Y bueno, Guille armó el arreglo, qué sé yo, y Germán se lo fue enseñando, bla, bla, bla. Lo tocamos, sí, con mucha suerte, una o dos veces en vivo, así, medio a la parrilla,
sí.
Y quedó ahí siempre dando vueltas hasta que ahora decidimos grabarlo en el disco. Obviamente lo invitamos a Germán, tuvimos la suerte de que coincidió, digo, él, además de decirnos que sí, coincidió que se pudo, porque a veces es complicado, digamos, encontrarse y hacer que se alineen los planetas para que se venga al estudio y para que podamos hacerlo. Y bueno, sucedió, así que tenemos la alegría de tenerlo como parte del disco, esta composición que si bien es la única que no es nuestra, no es de autoría de ningún integrante del grupo, es un tema inédito, digamos, porque no tiene otras grabaciones. Creo que hay una sola de su autor grabada así medio casera en internet, y él la tiene publicada, creo, alguna partitura en su página oficial, pero bueno, no está grabada. Entonces sería como la primera grabación oficial del tema, así que está buenísima la oportunidad, y el tema es hermoso.
Mm-hmm. Así que bueno, este es uno de los temas que integra esta nueva producción de Tioco, que fueron presentando a lo largo del año. Cumbisa es otro, la Bermúdez, ¿no? Son sí. Algunos de los temas que integra esta nueva producción, en la cual, bueno, todavía no la han dado a conocer. Es un disco de 7 temas originales. Entre ellos está Patadura, con el que obtuvieron el primer premio en el concurso de composición del Fondo Nacional de las Artes en el rubro Jazz 2023, Pablo.
Totalmente, sí, justo ahora estamos, bueno, dentro de nuestro cronograma, uh-huh. Estaba lanzar Patadura por estos días, porque estamos cumpliendo un año de que ganamos ese premio, que fue una sorpresa y una muy grata sorpresa, obviamente, porque, bueno, como te contaba Joaquín también hace un rato,
sí.
Fue medio de refilón que entramos, porque a último momento Joaquín dijo, che, está abierta la convocatoria de esto, voy a mandar algo, y le digo, metele, Joaco, ni lo piense, cerraba ese mismo día, me parece, así que preparó ahí los requerimientos y lo terminó mandando cuando estaba por cerrar, y como que en el único lugar en donde entraba el tema, si bien no es un tema que tenga las características más, por decir así, ortodoxas del jazz, uh-huh. Sí era como el único lugar en donde entraba porque tiene algo del lenguaje de jazz. Entonces lo presentó ahí, y bueno, un tiempito después nos enteramos que nos habían dado el primer premio, que además es como un orgullo muy grande, porque es un concurso que las composiciones llegan se mandan al jurado, que son 3 jurados a ciegas, nadie sabe quiénes son los jurados, y los jurados no saben quiénes son quienes escribieron los temas que están escuchando. Entonces es como muy muy transparente y muy interesante, y después uno se entera que bueno, las personas que estuvieron de jurados de esos temas son personas a las que uno admira, uh-huh. mucho, y que...
¿Quiénes fueron los jurados, sabés?
Mirá, fueron 3 jurados.
Sí.
Hay una saxofonista de Buenos Aires, ¿cómo es que se llama? Ay, Joaquín me va a matar porque tiene muy buena relación con ella y queda horrible que yo no me acuerde el nombre.
¿Saxofonista de Buenos Aires, dijiste?
Sí, sí. Ah. Bueno, sigamos charlando y ahora me vas a decir. Ella es una de las que más nosotros, digamos, conocemos y hemos cruzado en algún momento, y sabemos a posteriori, sabemos que ella formó parte del jurado, y ella a posteriori sabe que el tema era nuestro.
Ajá.
Y dice, no, sí, la verdad que se dio una situación re interesante con el certamen, porque bueno, había composiciones más estándar, había composiciones más que se salían totalmente de género, había algunas que eran más, por decir así, como de un jazz más libre o más... Y bueno, y esta tenía elementos brasileros, pero también tenía algunas cosas de Big Band, y uh-huh. también tenía algo medio argento, y además tiene un nombre que alude un poco también a una cosa bien... Bien de acá, ¿no? Que decir, yo soy medio Patadura bailando, medio Patadura jugando al fútbol. Y de hecho tiene un corito en una parte que canta eso. Y bueno, sí. Nada, en la conversación ahí que se dio hacia el interior, lo eligieron.
Uh-huh. Qué bueno, así que esa es la historia de esta canción Patadura, que también integra este trabajo, y que el jurado del Fondo Nacional de las Artes la destacó como una de las propuestas más innovadoras dentro del mundo del jazz del año pasado. Tioco se va a estar presentando entonces este sábado. Van a estar cerrando el año de este modo, ¿no, Pablo? Con esta presentación del sábado ahí en Casa Cuchá.
Sí, sí. Uh-huh. Esta va a ser en principio la última presentación del año. Digo, de nuestra parte, en términos de organizar y producir una fecha, seguro que es la última. Uh-huh. Y bueno, ya estamos como muy sobre el final del año, como para que, porque a veces siempre en esta época sale alguna invitación o algún evento en el que nos convocan, pero ya estamos muy 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 sobre el final y también estamos con el cansancio del año encima, así que decidimos convertirla en el cierre oficial de la actividad del año, porque bueno, fue un año que si bien no estuvimos tocando mucho, le dedicamos muchísimo esfuerzo y mucha energía a que el disco pueda lanzarse y a que suene como esperábamos que suene y bueno y demás. Así que bueno, no es solamente el anuncio de que va a ser la última, sino de que realmente es como la consumación de un año que llevó mucho trabajo y que la vamos a tomar como el festejo, el cierre ahí de disfrute para compartir con la gente, que también es como la otra parte, que es la parte linda que se viene ahora, que es decir, bueno, tenemos un material nuevo y empieza a recibir un poco la energía del otro lado, ¿viste? Que vuelve, que la gente te va comentando, ¿no? Che, me re gustó ahí dos cumbias ahí de las que nombrabas hoy, la Bermúdez, que es un tema que hicimos con Joaquín haciendo un homenaje a Lucho Bermúdez, que es un compositor muy, que nos gusta mucho, digamos.
Sí.
Y que es muy reconocido, digamos, en el ámbito de la cumbia más clásica. Uh-huh. Más conocido por ahí en Centroamérica, pero que acá también, obviamente. Y bueno, ese tema, por ejemplo, nos terminó sorprendiendo porque es un tema que tiene una sonoridad, logramos una sonoridad muy piola, y dentro del disco ocupó un lugar que quizá al principio no lo teníamos tan, no lo esperábamos, ¿viste?
Claro.
Y bueno, ahora largamos como eso, ahora viste que se usa ir sacando los temas de a uno, de a dos, de a tres, como máximo.
Sí, sí.
Y bueno, sacamos ahora, salió hace unos 10, 15 días, un grupo de tres temas, entre los cuales están dos cumbias, acordeón, es el tema que hablábamos recién, que es como un combo fiestero dentro del disco. Son los tres temas así como más, bueno, dos cumbias y un frevo que es bastante arriba. Y lo que nos queda, que son tres temas más para lanzar, que se lanzan, bueno, en lo que queda del año, vamos a terminar de lanzarlos, es como la parte más de salón o más cool,
sí,
más nerd, porque son temas más experimentales, con mucho más vuelco hacia el lado jazzero de la banda, digamos, y con una energía más, eso, más cool, más de salón.
Así que, bueno, de eso se trata lo que falta por salir de esta producción, de este nuevo trabajo de Tioco Fiestioco. Eso es lo que conocemos hasta ahora, este sencillo con tres canciones en donde están estas obras que mencionabas. Pablo, que vaya todo muy bien, che, por ahí el sábado, donde van a estar ustedes tocando, donde va a estar Os Gonzagas, que llegan de Brasil, y como contabas también, va a estar Lu Garrote llevando adelante una clase de forró. Todo esto va a estar sucediendo este sábado a partir de las 9 de la noche, ahí en Casa Cuchán, la casa de los músicos. Así que, bueno, una linda noche, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. La esperamos con ansias porque bueno, nada, lo vamos a tomar como el cierre de ciclo, pero además porque eso, se dio una compartida linda con una banda que en principio no conocíamos, pero que fuimos conociendo ahora cuando tomó forma la fecha, y que es un bandón. Escuchen a Os Gonzagas, métanse en sus redes porque está buenísimo lo que hacen. Es una banda que viene hace mucho tiempo dentro del género y que lo maneja y lo lleva para sus diferentes aristas, uh-huh, de una manera muy muy piola, la verdad. Así que vale la pena escuchar, porque, bueno, son esas oportunidades que tenemos de escuchar a gente, bueno, un poco lo que hablaban hoy, ¿no? Cuando viene una gente de Santiago del Estero a una peña, vale la pena ir porque uno escucha ahí otra cosa. Si bien quizás toquen unas chacareras, unos gatos, que uno las puede escuchar en manos y voz de muchas otras personas, ¿sí? Ahí escuchás un algo, ¿viste? Un swing, una forma de interpretación, una pasión, todo un combo que termina de armar la historia. Entonces, bueno, Gonzagas para nosotros va a ser eso, va a ser también una compartida en la que vamos a aprender de su impronta, y vamos a ser un poco irreverentes tocando con ellos algunos forros de los que nosotros tocamos. ¿Sí? A nuestro estilo, porque nosotros no somos muy puristas, que digamos, somos bastante irreverentes. Si bien somos respetuosos, obviamente, con lo que hacemos, nos damos muchas licencias en el sentido de que nos apropiamos mucho de todo lo que tocamos. Uh-huh. Y bueno, nada, va a estar bueno, va a haber... Y además está decir también que estamos totalmente conscientes de que es un año que ha venido siendo difícil, que económicamente la cosa no está fácil para nadie, y que bueno, los precios están pensados desde ahí, pero que además, si hay alguien que por alguna cuestión sinceramente no puede afrontar el pago de la entrada o no puede o necesita que ayudemos, digamos, a acercar su acceso, de más está decir que están las puertas abiertas del espacio, porque bueno, la idea es que compartamos, y si alguien no tiene para entrar, lo pagamos entre todos. La verdad es esa, queremos cerrar el año y compartirlo y festejar y olvidarnos también un poco de todo lo duro que nos toca. Uh-huh. Así que bueno, va a haber promociones, hay dos por uno, no dos por uno, sino un horario de en donde los precios van a estar ultra bajos, hasta entre las 9 y las 22:30 va a estar la caipiriña en promoción, las entradas están accesibles, pero si alguien no puede pagarla, que se acerque a la puerta igual. Uh-huh. Y después, bueno, nada, lo clásico del centro cultural ahí del sindicato, que es precios populares y buena onda, y compartir. Así que la verdad que estamos con alegría y con expectativa de que llegue la caipifiesta a la que nada, vamos a ir a brindar y a degustar esa bebida espirituosa bien fresquita. Esperemos que haga mucho calor esta noche. Mm-hmm.
Está muy bien.
Obviamente les esperamos a ustedes también. Martín, espero verte ahí bailoteando.
No,
¿viste bien lo de...?
No sé si bailoteando, pero capaz que una vueltita me doy ahí para disfrutar de tanta música.
Si Lu no logra hacerte un poco, la profe.
Sí.
Che, y la última vez que te vi fue en la presentación del disco de Roma.
Ah, sí, ahí estuve. Yo te vi arriba del escenario a vos.
Sí, toqué unos temas con ella.
Claro.
Y bueno, al final no nos pudimos saludar, pero bueno, sé que son gente que se acerca y que banca los espacios, así que, bueno, siempre agradecerles. Y volver a invitarles a que estén ahí.
Ahí nos vamos a dar una vuelta entonces para disfrutar de toda esta caipi fiesta que han pensado para compartir este sábado. Pablo, gracias por atendernos, por recibirnos y contarnos algo de toda esta historieta.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y buenas noches, nos vemos el sábado.
Ahí nos vemos, gracias de nuevo.
Gracias, gente. Chau, chau.
Pablo Quiroga, más conocido como el Rana, era con quien estábamos conversando, integrante de Tioco, quienes armaron esta fiesta que nos comentaba y que va a estar sucediendo este sábado, 23 de noviembre, en Casa Cucha. Vamos a disfrutar y a compartir algo de esos temas que tienen que ver con esta nueva producción de Tioco, de la que también hablábamos con Pablo. Son tres canciones que forman parte de un sencillo que han dado en llamar Fiestioco. Vamos a compartirlas, ¿le parece, Matías Luque? Tioco, entonces, es lo que suena ahora en la Siberia.
Desde la Argentina, y para el maestro Lucho Bermúdez, ahí va esta conga tioquera. We'll be right back.
cumbia vuelva siempre otra vez. Salir el sol, calle poblar y cantar, que no se acabe, no. La cumbia con Dios nos traemos para bailar.
La vida necesita una más,
una vuelta más para salir contigo.
Una alegría cumbido, de mi cerveza tomar y a gozar.
Bien, ahí estábamos escuchando a los amigos de Tioco, que estarán presentados este sábado 23 de noviembre ahí en la Casa Cuchá, como contábamos. Ahí andarán sonando las nuevas canciones.
Y hablábamos en vivo, a esta hora.
Sí, ahí.
Una y media pasada y estábamos en vivo charlando. Bien.
Con Pablo Quiroga, el Rana. Conversábamos un rato sobre lo que propone Tioco para este sábado y sobre el disco, este disco que van presentando. De ese trabajo de Fies Tioco, comenzábamos escuchando La Bermúdez, Cumbisa, seguía después y finalmente Acordeonis in Nueva York. Era lo que compartíamos esto. Y empezaron de vuelta.
Hay gente gritando, sí. Es el verano, a la gente le gusta salir, quedarse hasta tarde. Nuestra oficina pide.
Sí. Poner acá, para que la gente se relaje un poco.
Se quedó con ganas de caipiriña, me parece.
Sí,
¿no?
Vamos a tomar. El sábado voy a tomar caipiriña.
Bueno, ya estamos avisando a los taxis cercanos.
Acordeonis en Nueva York era lo último que escuchábamos de Tioco con Germán Fratacángeli como invitado.
De Berizzo, obviamente.
De Berizzo, claro.
El embajador berizense. Todo el tiempo. Lo que hablemos es Berizzo.
Berizzo está a todos lados.
Yo le cambiaría el nombre. Yo le pondría Acordeonist en la Nueva York. Y queda más berizense. ¿Por qué en Nueva York?
Es según como lo quieran nombrar, Vicente. Usted nómbrelo como le parezca.
No, porque ya se lo llevamos para Yanquilandia, si no.
Ah, está muy bien. Bueno, Tioco se presenta este sábado 23 de noviembre, como les comentaba. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a ir a unos consejos que tiene preparado Matías Luque para compartir con todos ustedes. Y a la vuelta vamos
viendo
a charlar...
Esto, le gustó a usted, ¿no?
¿Eh?
Le gustó esto de los acordeonistas en Nueva York, ¿no?
Me gustó, sí.
A Matías Luque le gustó mucho.
Sí. Estuvo bien. ¿Qué le decía?
Bueno, ¿con quién vamos a hablar ahora?
Ah, vamos a ir a conversar un ratito con Leandro Tornello, que está presentando Tiene el Conurbano No Sé Qué.
¿Viste?
Un nuevo trabajo discográfico que va a estar presentado también este sábado, 23 de noviembre, en... ese espacio que está ahí en Plaza Italia, Vicente, acá cerquita de la radio, ¿usted sabe cómo se llama? Ah, me sale Guajira. No es Guajira, es el Colibrí. El Colibrí, ¿no?
Sí.
Ahí es, el Colibrí, ahí. Sí. ¿Qué queda exactamente dónde? ¿Usted sabe?
Diagonal 77, 5 y 6.
Pero qué maravilla, ahí...
O 4 y 5, 4 y 5. Enfrente de lo de Ataulfo Pérez Aznar, creo.
Sí, ahí, entonces...
Che, se cortó el cable otra vez, ¿qué está pasando?
No, es una locura lo que está sucediendo. Vamos a unos consejos y a la vuelta conversamos un ratito con Leandro Tornello, que va a estar presentando en la ciudad. Tiene el Conurbano... No sé qué.
La Siberia, un programa de radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados,
desde bien temprano,
encendemos el fogón de la tradición.
Para arranque,
historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados,
de 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Jueves 21 de noviembre, desde las 18. El Lobo visita el Rojo de Avellaneda y va por un triunfo. Sentí la emoción del encuentro. Con Sergio Ravena, Germán Testa y Andrés Alaluf. Independiente, Gimnasia, desde el Libertadores de América. Jueves 21 de noviembre, desde las 18. En provincia.
La Siberia. Un no programa de radio.
Bien, vamos a encontrarnos ahora con un cantor y compositor bonaerense, él nacido en Lomas de Zamora, que hace casi 10 años editaba su primer trabajo discográfico, Canciones Viajeras. Un disco que ha presentado en distintos escenarios del país, que ha tenido la oportunidad también de llevar su canto más lejos de nuestras fronteras, al Uruguay, a Cuba, por ejemplo, a Bolivia. En el año 2019 lanzó su segundo disco, A veces la lluvia, y bueno, ha compartido en estos tiempos escenarios con Ana Prada, con el dúo Orozco Barriento, a Daniel Dressler, entre otros. Acaba él de presentar comenzó el sábado pasado a presentar su tercer trabajo de estudio. Ese disco se llama Tiene el conurbano no sé qué. Se trata del tercer álbum compuesto de 10 canciones originales de Leandro Tornelo, este artista, autor, compositor y cantor que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien?
¿Cómo va eso? Gracias por atendernos y compartir un ratito la noche con nosotros. Decía ahí, bueno, que estás empezando a presentar el tercer trabajo. Arrancaste el sábado pasado, 2 de noviembre. La cosa sigue el próximo 9, que vas a andar por Quilmes, habías arrancado en Avellaneda, y el 23 llegará el tiempo de presentarlo por aquí, por la ciudad. ¿Cómo ha sido el comienzo de estas presentaciones?
Así es. Bueno, te cuento que este es un trabajo muy lindo, uh-huh, muy, muy, muy personal y muy, muy emotivo para uno, porque es de alguna forma un compendio de canciones para la tierra de uno, ¿no? Uh-huh. Que hacen a la identidad, que no es muy común, que a pesar de que ahora hay como una movida nueva de revalorizar el conurbano, no es muy común que alguien escriba a su tierra conurbano, sí, ¿no? Uh-huh. Como si vemos que un santiagueño le escribe a su Santiago, un tucumano a su Tucumán, o un entrerriano a su litoral querido, ¿no? Uh-huh. Entonces, escribirle al conurbano como que me pone en un lugar muy, en el que yo me siento muy cómodo, porque es genuino todo lo que está ahí, y bueno, la verdad que es muy bien recibido por la gente. Te cuento, sí, que este proyecto, si bien vos ahí nombraste algunas de las últimas fechas, pero en realidad las canciones vienen girándose como un año ya.
Sí.
Porque este proyecto tiene el Conurbano no sé qué, son 10 canciones que el disco lo salió a la luz hace poquitos días, sí. Hace 4 días.
Sí.
Pero las canciones forman parte de un de una obra teatral o un espectáculo con matices teatrales que se llama Tiene el Conurbano no sé qué también, uh-huh. Que es un encuentro en una parada de colectivo con de un músico que soy yo, con un escritor que es mi coequiper en escena, Gustavo, uh-huh. Y en ese encuentro
Gustavo
nos ponemos a hablar a Gustavo Albanese, nos ponemos uh-huh. a hablar, a reflexionar sobre el conurbano, y bueno, y a cada relato que él cuento, cada reflexión sobre el conurbano, le sigo una canción mía, y así vamos haciendo este espectáculo. Y las canciones quedaron tan lindas, porque en realidad primeramente nació ese espectáculo, y las canciones quedaron tan lindas que me pareció que ameritaba grabarlas en formato disco, de estudio, con banda, y bueno, y así quedó este material.
Esto tiene que ver también con un trabajo anterior que hacías con Gustavo, ¿no? Que se llamó La Patria Estaba Cantada. Este proyecto Tiene el Conurbano no sé qué, está de alguna manera ligado a ese otro proyecto en donde cantaban...